El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Para compartir ahora con ustedes he pensado unas tres o cuatro ideas principales que nos pueden ayudar más bien a abrir un debate, discutir. Son temas que no están definidos, son temas, el tema del buen vivir es un tema que está en permanente discusión, está en la vida pública, en algunos países vecinos con más fuerza que en el nuestro, es algo que está ahí permanentemente presente. Una primera idea entonces que quiero retomar es acercarme al buen vivir desde una perspectiva ética, en el sentido ¿no? del buen vivir como la vida buena, como la felicidad. Y esta búsqueda entonces de la vida buena, de la felicidad, es algo común en realidad a todas las sociedades y a todas las épocas de la historia de la humanidad. Podemos recordar, ¿no? Ya desde la época de los antiguos griegos, ¿no? Filósofos, Aristóteles, Platón, se preguntan por esta vida buena, ¿qué significa? Y lo interesante entonces, yo creo aquí, no, porque a veces estamos asociando hoy en día mucho esta idea de la vida buena con el mundo indígena. Lo que está en juego, no puedo volver después al mundo indígena, ¿no? Pero lo que está en juego yo creo aquí es no la búsqueda de la vida buena, no la búsqueda de la felicidad, sino el contenido. Y aquí sí vamos a tener una diferencia radical en el mundo actual entre qué es lo que significa la felicidad, cómo adquirir, cómo llegar a esa felicidad o a esta vida buena, entre la manera en que muchas sociedades, ¿no? tradicionales, rurales, campesinas, indígenas, tienen con respecto a lo que mayoritariamente en la sociedad que podemos llamar urbana, moderna, occidental, de origen europeo, nos plantea. ¿No? Y aquí entonces lo que vamos a tener es que esta sociedad moderna, europea, occidental, va a asociar esta vida buena, esta felicidad, con tener, con la propiedad, con la posesión, con la acumulación, con el dinero, con los bienes materiales. Mientras que en otras sociedades el énfasis no está puesto en los objetos siempre son necesarios para la vida, ¿no es cierto? Todos necesitamos cosas, necesitamos herramientas para trabajar, necesitamos, ¿no? bienes para comer, objetos, productos, en fin. Pero donde las otras sociedades donde ponen el peso, el énfasis, está en las relaciones interpersonales. No solamente con la familia, también puede ser con los vecinos, con los paisanos y también con la naturaleza. Y aquí entonces entramos, ¿no? a este gran tema de debate contemporáneo, debate actual, de sociedades, ¿no es cierto?, como las nuestras, las sociedades originarias, donde la relación con la naturaleza o con los seres de la naturaleza es también una relación interpersonal. ¿No? Ahora, también hay un movimiento en el mundo contemporáneo que podemos llamar posmoderno, ¿no? donde también se empieza a poner, ¿no? que viene de Europa, viene, ¿no? del norte del mundo, donde también la relación con la naturaleza es importante, ya sea en sus formas ecologistas más clásicas, pero también, por ejemplo, cuando hoy en día se empieza a discutir los derechos, ¿no? Si la naturaleza tiene derechos, los animales tienen derechos, ¿no? Y eso entonces choca, digamos, con este mundo todavía moderno. Entonces, en la misma sociedad urbana, moderna, contemporánea, van a coexistir esta tensión entre sectores que todavía son minoritarios, que por ejemplo, ¿no? pelean, defienden los derechos de los animales, de la naturaleza, frente, digamos, a una mayoría donde los animales de la naturaleza son un objeto, ¿no? Una que se puede manipular, que se puede usar, que se puede eventualmente destruir y botar a la basura, ¿no? El problema es, claro, pues, un cerdo, ¿cómo lo botas a la basura? Pero bueno, ahí lo hacen, ¿no? Lo desarman, ¿no? Lo hacen el hueco para la mina, en fin, ¿no? Sí, finalmente, la naturaleza vale no por la relación que podemos establecer con ella, sino por su utilidad económica, su valor económico. Y es interesante porque esta ruptura que se produce, ¿no?, en la época moderna en Europa, donde incluso se deja de hablar ya de naturaleza para hablar de recursos naturales. Ya la misma idea de recurso natural nos lleva a un valor económico. La naturaleza vale porque cuesta, o ganamos plata, o podemos hacer negocio, o podemos venderla, o podemos transformarla para obtener un producto que se puede vender, etcétera, etcétera. Y fíjense, eso es tan fuerte que hoy en día incluso se le pone precio al bosque, se le pone precio, ¿no?, a, cuando se habla, por ejemplo, de impactos ambientales, de reparación, ¿no?, incluso a daño que se va a producir en la naturaleza a futuro. ¿O cómo podemos medir el daño de la naturaleza? Y yo creo que en última instancia es algo que no puede cuantificarse, ¿no? El valor de la naturaleza no puede cuantificarse, no hay ninguna cantidad de plata que va a reparar, ¿no?, la destrucción de un lago, de un río, de un cerro, de un valle, ¿no? Aquí lo que tenemos es esta tensión, ¿no?, entre dos ideas principales, ¿no?, la idea de la relación, del vínculo personal con otras, ¿no?, otros seres humanos y otros seres no humanos, y una otra manera de acercarse, ¿no?, a la felicidad y a la vida buena, basada fundamentalmente en la propiedad, en la acumulación, en el dinero, en los bienes materiales. Eso no quita, y esto es bien interesante, voy a volver después más adelante sobre esta idea, que en algunas sociedades, como en la Amazonía, cuando se busca una palabra, un término para expresar esta vida buena, que muchas veces también tiene que ver con cosas muy concretas, ¿no? Como por ejemplo con la comida, estar llenos, estar satisfechos con la comida, por ejemplo, es una forma también de expresar este estado anímico, ¿no?, de contentamiento, de estar bien, de estar tranquilo, de estar, estar sana, etcétera, etcétera. Ahora, el problema también, una última cosa sobre esta primera perspectiva, esta primera entrada, tiene que ver con esta idea de la felicidad. Y es interesante, ¿no?, cómo en las últimas décadas también empieza a, ¿no?, en el mundo moderno, a valorar la felicidad, pero nuevamente se cae en la trampa, ¿no?, de querer convertirla en un indicador que puede ser cuantificado, ¿no? Entonces existe hoy en día, por ejemplo, en el mundo lo que se llama el índice de planeta feliz, el IPF, se puede medir, uno puede decir, ¿no?, tales pueblos, tales lugares, ¿no?, viven más felices que en otros, una serie de indicadores cuantitativos que permiten, digamos, ¿no?, sumar, restar puntos, ¿no?, y que en el fondo lo que están haciendo es querer también, ¿no?, cuantificar algo que no se puede cuantificar, ¿no? La felicidad es un concepto escurridizo, ¿no?, que muchas veces también por influencia de los medios de comunicación, etcétera, nos lleva a pensar en determinados estados del ánimo, ¿no? Así como estar alegre, pero uno puede no estar alegre y estar tranquilo o estar sano, y eso es más importante que, digamos, una, ¿no?, como diría, ¿no?, el título de esta obra literaria de Raíces Chemique, ¿no?, la felicidad, jajaja, ¿no? O sea, no es un asunto de reírse, la felicidad es un asunto como, ¿no?, y eso lo tenemos claro, ¿no?, en los términos nuestras lenguas originales, ¿no? Si, cuando hablamos de alguien, por ejemplo, ¿no es cierto?, no solamente es estar alegre, es estar tranquilo, ¿no? Y un poco la idea de tranquilidad, de estar sano, de no estar preocupado, de no estar peleado con los demás, de no estar frustrado, ¿no?, estresado, decimos hoy en día. puede ser, digamos, ¿no?, esta idea de felicidad, ¿no? Y por eso, ¿no?, autores como Waldo Rivero le llaman a esto la happylogía, ¿no? O sea, hay happylólogos hoy en día también, ¿no?, felicitólogos, ¿cierto?, que aparecen y que trae cuantificar, ¿no?, de decir, ah, estos son más sanos, estos son más felices en este lugar que en otro. Bien, esa es una entrada, ¿no? Una segunda entrada ya que parte del anterior, ¿no?, en esta división, ¿no?, entre el mundo moderno y el mundo más tradicional, ¿no?, lo que viene de las culturas tradicionales, tiene que ver con el desarrollo. Y entonces entramos, podemos ver también que el buen vivir tiene una perspectiva, una entrada económica, ¿no? Y aquí es fundamental, porque yo creo que ya, ¿no?, entrando, digamos, ¿no?, que se discute hoy en día, ¿no?, por ejemplo, con más claridad en Bolivia o en Ecuador, cuando hablamos, ¿no?, de suma causa y de Olaini causa, esta idea de el buen vivir como una crítica a un modelo económico, un modelo de desarrollo, que tiene que ver con lo que hemos dicho antes, ¿no?, donde lo que se prioriza, lo que se privilegia es la plata, el bien material, ¿no? Es interesante cómo, ¿no?, digamos, ¿no?, estas ideas del desarrollo que comienzan a asentarse, a fortificarse, digamos, a mediados del siglo XX, hacia 1950, ya 20, 30 años después se empiezan a criticar, ¿no?, a criticar el mismo concepto de desarrollo, y hoy en día, por ejemplo, ¿no?, incluso los funcionarios de Naciones Unidas, del propio Estado, se habla de desarrollo humano, se habla de capacidades, Amartya Sen, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, los indicadores para medir la pobreza, por ejemplo en el Perú, siguen estando fuertemente vinculados a los ingresos, a las ganas o a dimensiones materiales, por ejemplo en la vivienda, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de suelo tiene la casa? ¿Es un suelo de tierra? ¿Es un piso más bien de cemento? ¿Qué sé yo, no? ¿Material noble, adobe? En fin. O sea, se va mucho a lo material para determinar, ¿no?, una localidad, un distrito, cuán pobre es, cuán desarrollado está, qué sé yo, ¿no? A pesar de que ya, ¿no?, son décadas, son, ¿no?, años de años que se viene criticando estos modelos de desarrollo, sin embargo, todavía sigue pensando mucho, ¿no?, en el Estado, en las Naciones Unidas, esta idea de lo económico, lo material. Y en ese sentido, además, ¿no?, si partimos de lo anterior, ¿no?, esta lógica, esta centralidad del tener, del acumular, lo que nos lleva es a una situación que es como un barril sin fondo, una situación que no tiene límite, es decir, podemos seguir teniendo cosas, ¿no?, podemos tener cada vez más cosas. ¿Cuándo podemos decir que esto es suficiente? Y en ese sentido, ¿no?, vivimos en una sociedad, ¿no?, donde el medio de comunicación y la misma lógica de la economía de mercado lleva a promover el consumo, ¿no?, el consumismo, ¿no?, el modelo, ¿no?, del centro comercial como los nuevos templos en las ciudades o las nuevas plazas, ¿no?, donde va a pasear la gente en muchas ciudades, ¿no?, y cada vez más en el Perú también empieza a ocurrir esto, ¿no?, no solamente en Lima, en otras ciudades también, ¿no?, cuando se empiezan a construir estos grandes centros comerciales, pues claro, uno lo ve con mucho más claridad en Estados Unidos y en otros países, donde el centro comercial se convierte en lo que antes era la plaza pública, lo que era antes el mercado, la cancha, digamos, ¿no?, el lugar donde se encuentran los vecinos, para intercambiar los productos, para también conversar, chismear, el templo, ¿no?, digamos, como lugar sagrado, en fin, ¿no? Entonces, lo que tenemos es esta idea del consumo, ¿no?, y de la acumulación como ejes, ¿no?, como motivaciones que hacen entonces que para muchas personas sea difícil decir, ya estoy contento con lo que yo tengo, lo que tengo, lo que gano para, ¿no?, lo que, mi ingreso, ¿no?, lo que gano con mi trabajo es suficiente para satisfacer mis necesidades. Porque lo que hace esta lógica del mercado es seguir generando más necesidades. Entonces, digamos, ¿no?, por decirte, si el sueño es tener un auto, por ejemplo, ¿cierto? Ya no solamente tener el auto, sino tener el auto del último modelo, tener el auto con el no sé qué, tener una computadora, no, tener el último modelo, tener el celular, tener el último modelo. Y siempre hay un último modelo, que es más caro, un televisor, que es más grande, en fin, en fin. ¿Cuándo decimos que basta, no? Decimos, ya, ajá, yo tengo un televisor, pero no, yo tengo el mejor televisor, ¿no? Entonces, esta lógica de consumo es una lógica que tiene fin. Y eso traduce al desarrollo, al control, etcétera, se transforma también esta idea de progreso, de mejora ilimitada, ¿no? Esta línea en la, ¿no?, en la que tenemos que seguir avanzando. ¿Y cuándo entonces podemos decir basta? Podemos quedarnos y es muy difícil. Yo les cuento una anécdota. Yo no tengo celular. No saben, ¿no?, la presión que hay, ¿no?, en mi entorno, ¿no?, empezando por mi propia familia, mi esposa, mi mamá, que dicen, ¿cómo no tienes un celular?, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, ¿cuándo decimos esto lo necesito, esto no lo necesito? Todavía sobrevivo, ¿no?, en este tengo, ¿no?, actual del Perú sin celular. ¿Hasta cuándo voy a poder sobrevivir? No lo sé, ¿no? En algún momento de repente voy a tener que tener un celular. Pero la pregunta es, ¿no?, es algo que podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Dónde podemos decir ya lo que tengo es suficiente? Y creo que ahí entonces, ¿no?, lo que aprendemos, ¿no?, podemos aprender también, ¿no?, de las tradiciones, ¿no?, distintas a la tradición occidental moderna, es esta posibilidad de decir, yo puedo vivir bien, puedo vivir tranquilo, puedo estar, ¿no?, sano, sin tener que estar siempre corriendo para ver, ¿no?, cómo hago más plata para tener, ¿no?, la última zapatilla, ¿no?, la última, no sé, cartera, el último celular, el último televisor, o lo que sea que queramos tener, ¿no? Entonces, creo que ahí, ¿no?, entramos, ¿no es cierto?, a una crítica muy fuerte. El buen vivir nos sirve entonces, ¿no?, es un concepto, ¿no?, que nos ayuda a, como sociedad, a pensar a dónde estamos yendo, ¿no? Y si el modelo entonces es ese de la acumulación, del consumo, del derroche, del gasto, ¿no?, de que es lo que vemos, ¿no es cierto?, en las grandes ciudades, ¿no?, en el norte, en Estados Unidos, en Europa, que hacen entonces que incluso, ¿no?, el conjunto del planeta no se haga sostenible. Es decir, mantener ese nivel de vida, ¿no?, ese nivel de gasto de energía eléctrica, de combustible, de gasolina, etcétera, ¿no?, lo que está haciendo es hacer que el mundo colapse. Entonces, ¿dónde paramos? ¿Dónde decimos hasta aquí? Esto es necesario y esto no. Y entonces ahí, ¿no?, se convierte, ¿no?, se puede convertir, ¿no?, la idea de buen vivir en una idea muy poderosa de crítica, ¿no?, descolonizadora, de crítica post-desarrollista, de crítica a este modelo del consumo, ¿no?, del consumismo que nos presenta la economía de mercado. Ahí tenemos una segunda entrada que me parece interesante para discutir. Tenemos una tercera, que es, digamos, también lo que me pidieron propiamente para esta presentación, que podríamos llamarle una perspectiva política, ¿no?, una perspectiva política, una entrada política al tema. Y entonces lo que nos trae el concepto de buen vivir, ¿no?, es un proyecto político diferente, ¿no?, al Estado-Nación moderno, que es lo que tenemos todavía en la mayor parte de política, ¿no? Este ideal, ¿no?, del Estado-Nación moderno, de un territorio, una organización política, una cultura, un lenguaje, una religión, un idioma, ¿no es cierto?, etcétera, homogeneizador, donde cualquier tipo de diversidad es perseguida, eliminada, ¿no? El deseo de la uniformidad frente a esta posibilidad de vivir en la diversidad. Entonces, en ese sentido, ¿no?, el proyecto, ¿no?, se puede vivir como un proyecto político, se engarza, ¿no? O se engancha, y por eso también, ¿no? El uso, ¿no? En Ecuador o en Bolivia, incluso ¿no? en las reformas constitucionales por las que pasaron, ¿no? las reformas post-liberales, ¿no es cierto? Las constituciones post-liberales, esta idea entonces de plurinacionalidad, de interculturalidad, incluso como la planteamos nosotros en el Perú, podría estar marcada, digamos, por este proyecto de Bolivia, ¿no? Donde entonces nuevamente el énfasis está en que la vida buena no es igual para todos. Entonces, eso supone que no todos nos deberían obligar a vivir de la misma manera. Hay muchas maneras de vivir y estas maneras de vivir pueden ser igualmente válidas, ¿no? Pero eso va en contra de estos principios básicos sobre los que se funda el Estado. Ahora, aquí también hay como dos dimensiones, ¿no es cierto? Lo que podemos llamar entonces el buen vivir como un eslogan político, ¿no? Donde en algunos casos, incluso, y eso se ha criticado sobre todo en el Ecuador, ¿no? Más donde ¿no? sectores críticos, por ejemplo, ¿no? Al presidente Correa, incluso, ¿no? sectores indígenas, movimientos indígenas que lo critican, critican al presidente Correa, sienten que esta idea, ¿no? de sumas causas ha sido apropiada por un partido político, por una élite política, y que están como manipulando esta idea. Pero yo creo que más allá de si se utiliza por un eslogan o si se utiliza por un partido, yo creo que es algo que está presente en la vida de la gente, ¿no? Está presente en la vida de la gente. Entonces ahí podemos ver, ¿no? El buen vivir como un discurso, como un eslogan, como una frase, y es interesante entonces el esfuerzo que se ha hecho en muchos idiomas, en muchas sociedades indígenas, por buscar una palabra, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, AESEP, ¿no? La organización principal de las comunidades amazónicas, habla de vida plena, no habla de buen vivir, habla de vida plena. Bueno, pero va en la misma línea. Los aguajún han inventado el término tajimalcucu, que significa justamente eso, no estar contento de la persona que ha comido bien, está, ¿no? satisfecha. Los ayánica hablan del kametzazaike, etc. Entonces, creo que se ha empezado, ¿no? a utilizar, o algunos casos incluso inventar términos para expresar esta idea. Y entonces tenemos un nivel más discursivo, ¿no? donde elaboramos este algo que estamos hablando de hacer también esta tarde, esta noche, juntos, pero eso no quita, yo creo, y para mí esto es lo importante, ¿no? Entre los que critican el buen vivir, muchas veces lo que dicen es un discurso, es un error. La gente no cree en eso. Lo que la gente quiere es progreso, lo que la gente quiere es lo que la gente quiere es bienes materiales. Sin embargo, ¿no? en mi experiencia concreta, ¿no? viajando por la Amazonía, yo creo que también en otras partes del país uno puede encontrar eso, hay personas que viven bajo esos principios éticos, principios personales, ¿no? Te cuento una anécdota, un caso que yo he conocido, estaba viajando por el río Morona es un afluente del Marañón, en frontera con Ecuador, y estábamos viajando y, bueno, estaba en un bote, teníamos que parar a almorzar, no teníamos fuego, nos paramos en una casa. Esto es muy común ahí, ¿no? En la selva, tú paras y pides prestado el fuego, ¿no? La cocina para cocinar los alimentos. Entonces pedimos prestado a la familia que no usar su cocina, y mientras estaban cocinándose, ¿no? nuestro alimento, estuve conversando con el dueño de la casa, que era un señor huapis que había nacido en Ecuador. Y él me contaba, ¿no? decir que sus hermanos viven en Ecuador. Y yo le digo, bueno, ¿y usted por qué vive acá? ¿No? Uno se ha ido al Ecuador, ¿no? Porque además me empezó a hablar, ¿no? Que en el Ecuador sus hermanos tenían ganado, tenían una universidad, tenían carretera. Y me dijo, escucha un minuto, ¿no? Cállese, escucha un ratito. Y entonces empezó, ¿no? Un ave, escuchamos un ave. Escucha esa ave. Ya, esa ya no es en Ecuador. Escucha esa otra ave. Esa tampoco es. Escucha ese insecto. Entonces ya no es en Ecuador. ¿No? Entonces dice, yo acá vivo aquí. ¿No? Yo tengo comida, el agua está limpia, ¿no? puedo ir a cazar, puedo sentarme tranquilo en la tarde a escuchar las aves pasar. Eso ya no lo puedo hacer. ¿No? Entonces, digamos, ¿no? es esa idea. El Señor no me habló de sumas causas, ¿no? puede vivir bien, vivir tranquilo, vivir contento, vivir sano, vivir seguro, ¿no? Independientemente, digamos, de convertir esto en un discurso político, ¿no? Para el discurso político tiene importancia, ¿no? Ayuda, ¿no?, a movilizar, a cuestionar un modelo de desarrollo que efectivamente lo que hace es, en muchos casos, empobrecer la vida de la gente, ¿no? Aunque les des cosas, ¿no?, materiales, pero estás destruyendo justamente esas cosas que les permiten, ¿no?, vivir bien. Y finalmente, entonces, hay una última idea en relación a esta parte política, y es también una otra anécdota que tuvimos, ¿no? En una reunión con el Estado de dirigentes indígenas, una señora, una dirigente indígena mujer, frente a los funcionarios del Estado, les dice: nosotros no queremos inclusión. Fíjense, ¿no?, el tema de la inclusión es un tema muy fuerte en este gobierno, en el gobierno de Humala, ¿no?, desde el inicio, los programas sociales, todo el tema, ¿no? No queremos inclusión, dice esta señora. Queremos respeto. Queremos que nos consulten qué es lo que necesitamos. No que venga alguien de Lima, un funcionario, ¿no?, un agente del Estado, un ministro, a decir, ¿no?, lo que los peruanos necesitan es esto o es esto otro, ¿no? Nosotros sabemos lo que necesitamos. Nosotros sabemos lo que queremos, ¿no? Y hay otra anécdota en esta misma línea, ¿no? En 2012, que hay unas grandes inundaciones en Loreto, ¿no? Llegan los funcionarios del gobierno regional a esta comunidad Popocatépetl, llevan tazadas y cartas, ¿no?, porque había una inundación muy grande. Y la gente de la comunidad le dice: nosotros vivimos en el agua, los pocamas aprendemos a nadar antes que a caminar. El que haya mucha agua o poca agua no es un problema. Nosotros no somos damnificados, no necesitamos ni las trazadas ni las cartas. Lo que nosotros necesitamos es tener agua limpia, que no esté contaminada, unas costas médicas, ¿no?, acceso a la salud, acceso a la educación, educación de calidad. Eso queremos, no queremos cartas ni trazadas. Entonces, esta idea de que el Estado sabe lo que uno quiere, lo que uno necesita, es decir, ¿quién puede decir qué es lo que me hace feliz a mí? Solamente yo puedo saber. Y a veces tampoco lo sé, tengo que descubrir a lo largo de mi vida, ¿no?, qué es lo que realmente hace que yo esté tranquilo, que esté contento, que me sienta sano, que no esté estresado. Eso no me lo puede decir alguien de fuera, ni siquiera mi mamá, ¿no? Entonces, el Estado no puede tampoco decirle a la gente: tú necesitas esto, tú necesitas lo otro, tienes que hacerlo así o tienes que hacerlo así. Y en ese sentido también, entonces, Buen Vivir como proyecto político, ¿no?, lo que hace es, ¿no?, poner en el tapete esta discusión, ¿no?, la idea del respeto a la diversidad, ¿no?, a la convivencia. Entonces, ya que entonces hablamos, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no?, intercultural o multicultural, como étnica, ¿no es cierto?, en el sentido de que, bueno, tenemos distintas maneras de vivir, ¿por qué tenemos que vivir todos igual? ¿Por qué nuestro modo de vida tiene que ser como el Miami o el de no sé dónde, ¿no?, o el de Japón, ¿no?, si acá yo puedo vivir de otra manera? ¿Por qué comer bien significa comer en un restaurante de Gastón y no comer bien como cocinaba mi abuelita, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay algo de eso también presente, ¿no? Hay unas ciertas ideas, ¿no?, que vienen, ¿no?, desde la ciudad, desde las élites, donde se impone una manera de vivir e incluso, ¿no?, decir: esta es la buena manera de vivir. Y creo que entonces el decir: no, hay otras maneras de vivir bien, ¿no?, pone en cuestión ese modelo de un Estado, ¿no?, monocultural, homogeneizador, destruye justamente la posibilidad de convivir.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con Nuestros Pueblos.